La mayoría de ellos nunca se había subido a un barco. Otros no tenían idea de qué era una isla o cuáles eran las funciones de la Armada Nacional. A través de un convenio entre el INAU y la Armada, tres grupos de menores que están internados en el INAU privados de libertad han viajado ya a la isla de Flores, donde pasan una jornada de trabajo, limpian el predio y recorren ese lugar. De ahora en adelante, esta actividad continuará haciéndose cada 15 días, aprovechando el buque de la Armada que realiza el recambio de la Guardia del Faro. ¿Qué es esta experiencia novedosa de trabajo con menores infractores? ¿A qué apunta? ¿Qué respuestas han tenido de los jóvenes que han tomado parte en ella? Vamos a charlarlo en los próximos minutos con Rubén Villaverde, que es presidente de la Comisión Delegada del INAU para la conformación del nuevo SIRPA, el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, cuya creación se votó hace pocos meses por unanimidad en el Parlamento. Rubén Villaverde, los oyentes lo conocen bien porque hasta hace poco integraba nuestras tertulias. ¿Qué tal, Rubén? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Aquí está la razón de tu ausencia en las tertulias. Creo que nunca lo explicamos demasiado, ¿no? Pero obviamente una ocupación como esa es incompatible con la obligación de estar opinando de diversos asuntos acá en estas mesas.
Pero se extraña. Esa versión de todólogo de la tertulia era muy satisfactoria.
¿Cuál es exactamente tu situación institucional en este momento? Yo definí recién tu cargo, pero ¿qué significa eso?
A partir del 1 de septiembre, y en tanto la oposición política aún no designó el tercer integrante, en forma transitoria el directorio del INAU resolvió colocarme en la figura de asesor para empezar a resolver algunos temas extremadamente urgentes. Por ejemplo, la falta de plazas para la cantidad de chicos privados de libertad que hay en este momento, y empezar a ver algunos temas del funcionamiento diario, pero seguimos esperando, o el directorio del INAU sigue esperando que la oposición designe el tercer integrante para hacer efectivo el montaje del SIRPA.
El SIRPA está previsto que sea un órgano desconcentrado del INAU.
Sí, luego, antes de que finalice este periodo de gobierno, el Parlamento resolverá cuál es su figura definitiva. En principio, nuestra intención es mantener un diálogo permanente con las autoridades del INAU y tratar de que esto funcione bien para que pueda funcionar en la órbita de esa institución, en la medida que nos parece que forma parte de las políticas más generales sobre niñez y adolescencia del Uruguay.
Pero, claro, pero se supone que todo esto conduce a un instituto, ¿no? Que sería servicio descentralizado aparte del INAU.
Sí, de momento va a funcionar como una comisión delegada. Uh-huh. Nosotros vamos a tener que tener un sistema que es lo que se está elaborando en la reglamentación, se está trabajando en eso. Un sistema de validación de las decisiones con el directorio del INAU, y vamos a tratar de que esto funcione bien para que esa sea su forma de funcionamiento. Si esto no caminara, bueno, el Parlamento verá cuál es el paso siguiente. De momento y hasta la finalización de este periodo de gobierno, así vamos a funcionar.
¿Cómo surgió esta línea de trabajo de llevar jóvenes que están privados de libertad a limpiar la isla de Flores, a conocer el lugar?
No precisamente porque hubiéramos tenido un diseño específico de hagamos esto, aunque sí formaba parte de nuestras expectativas encontrar estímulos diferentes. Y el diálogo con la Armada arranca en realidad por la necesidad de generar algún intercambio. Es nuestra intención revisar las propiedades que tiene la institución para el manejo de los centros de privación de libertad. Como vemos debilidades en materia de infraestructura y dificultades para el manejo de esos centros, y hay que hacer unas inversiones muy importantes, salimos a explorar en otras posiciones del Estado, terrenos o lugares que pudieran tener alguna característica que nos permitieran afectar en el corto plazo para centros de privación de libertad. Uno de esos diálogos se dio a partir de la iniciativa del Ministerio de Defensa con la gente de la Armada, que rápidamente nos hizo visitar algunos lugares que ellos están dando poca utilización. Eso nos permitió, junto con el quien me acompaña en la gestión del CIRPA, el maestro Robert Alonso, y con el presidente del INAU, Javier Salsamendi, tomar contacto en distintas reuniones con el comandante Caramés, su asesor Jaun Solo, Gian Bruno, etcétera, con quienes empezamos a conversar sobre distintos temas, una conversación muy, muy, muy amena, y en determinado momento fue surgiendo que la Armada tuvo una experiencia formidable en sus inicios de su escuela de especialidades, que a fines del siglo XIX, de algún modo es desde esa experiencia se pasó a la escuela técnica, lo que hoy es UTU, y empezamos a conversar de qué interesante que sería que el INAU tomara en cuenta a nuestra escuela de especialidades. Esa puede ser una experiencia no solo para los chicos infractores, ahí estábamos hablando de los chicos en general que atiende el INAU, que son muchos miles, y se empezó a dibujar la posibilidad de una salida de los cursos para ser marinero. En aquel momento, pensando en un curso que la Marina largaba en el mes de noviembre, y a nosotros nos entusiasmó mucho esa idea, y fue a partir de esa conversación informal que se empezó a construir una posibilidad de una salida que nos remitiera a estudio, a oficios, a disciplina.
Pero esto de viajar a la Isla de Flores, ¿cómo encajó ahí?
Bueno, porque en determinado momento nos dimos cuenta que a nosotros no nos iba a dar el tiempo, ni a la parte del INAU, que ahora es CIRPA, ni al INAU mismo, para que en el mes de noviembre nosotros tuviéramos gente preparada en condiciones de ir a ser aspirante a marinero. Nosotros no teníamos tiempo en 3 meses de preparar la gente para eso. Y eso es algo que en todo caso sí tenemos previsto para el año que viene.
Se va a hacer el año que viene.
El año que viene lo vamos a intentar. Hay que preparar a la gente. No cualquiera va y aparece de marinero, te podrás imaginar.
¿Y esto de los viajes en barco a la Isla de Flores? Que
fue como una alternativa.
Una especie de alternativa, una especie de preparación,
sí,
de plan piloto.
Es empezar a ubicar adentro del sistema de que este mundo existe, que entre los chicos empiecen a conversar de que esta es una posibilidad más y de que existe, y que el día que iniciemos procesos educativos que nos permitan desembocar en ofrecer una alternativa en el ingreso a la Armada, hayan algunos gestos previos en donde no te resulte absolutamente desconocida la experiencia.
Ahora, qué curioso, ¿no? Porque cuántas veces en las discusiones sobre qué hacer con los menores infractores y cómo enfrentar las fugas de menores infractores de los locales del INAU, cuántas veces, y yo no sé si incluso en alguna tertulia, no hubo alguien que dijera: la solución es mandarlos a todos a la Isla de Flores, de ahí no se van a escapar.
Tiene un extraño simbolismo muy, muy triste en algunos casos, ¿no? Por la historia que tiene la Isla de Flores.
Esto sí. No es mandarlos a todos a la Isla de Flores, es mandarlos por un día a trabajar. Sí, sí. ¿Y a qué más?
Sí. Bueno, ellos hacen una tarea de recolección de plásticos y algunos otros desechos que aparecen en la costa por los movimientos que se producen. Toman contacto con lo que significa un trabajo. Toman contacto con lo que significa un principio de conciencia medioambiental. Esto es muy primario, obviamente, no vamos a esperar que por ir un día a la isla y recoger 4 botellas de plástico alguien pase a tener conciencia medioambiental, pero se pretende despertar también ese concepto. Es verdad que opera como un desahogo en el sistema. Tú estás privado de libertad y estás recluido en un centro determinado. No son todos los centros los que participan de esta experiencia, ¿no? Son aquellos que muestran un manejo con más posibilidades y un poco más abierto. Efectivamente, vos buscás algunas reflexiones en esa mirada que se te pierde en el horizonte y se disparan algunas conversaciones con los muchachos al respecto.
No entiendo.
Eso de tener una...
Eso.
Y es el día en que no tenés una reja por delante a un metro tuyo, o un perimetral con concertina y con otro perimetral y afuera la policía con 2 perros. Es un día en donde se te pierde la vista hacia donde mires y tratás de lograr una cierta perspectiva de lo que eso significa. No es que nos pongamos filosóficos ni nada por el estilo, pero vos buscás que ese viento, que ese aire fresco inunde, aunque sea por un rato, y en ese momento tratar de meter algunos conceptos.
Pero se busca entonces, por un lado, que tomen contacto con lo que es un barco y con lo que es la Armada Nacional, a ver si se le despierta alguna vocación por ese lado.
Sí, ese es uno
de los objetivos.
Sí, sí. De hecho, en los tres viajes que llevamos, algún chico dijo, a mí me gustaría trabajar en esto.
Y por otro lado, la limpieza en la Isla de Flores, ¿es efectiva? Porque desde hace tiempo se habla de que la Isla de Flores está sucia y que requiere mantenimiento.
Bueno,
¿la presencia de estos botijas ha mejorado el aspecto?
Eso efectivamente. En el primer viaje llevamos unas 30 bolsas. Las 30 bolsas vinieron, cuando estamos hablando de bolsas, estamos hablando de esas bolsas enormes de grande, que se utilizan en los servicios de calle. Mm. Eso vino repleto. En el segundo viaje volvimos a ir con unas 50 bolsas y vinieron absolutamente completas. Uh-huh. Y así siguen los viajes, y efectivamente se está haciendo una tarea interesante de quitar esos residuos de la isla.
Ahora, ¿qué tipo de menores son los que van? Son del centro Ituzaingó, del Paso a Paso y de Hornero. ¿Por qué delitos están privados de libertad?
Todos los que te puedas imaginar, desde la rapiña como inclusive también el homicidio. Es en función del proceso en el que se encuentran que se da esta oportunidad.
Ahora, sin duda que ese día con la ida y la vuelta a Isla de Flores es útil para las dos partes. Recién estuvimos viendo por dónde van los beneficios. Es útil para los menores, es útil para la Armada. También es útil para el INAU como institución. Ahora, ¿no termina siendo algo demasiado puntual, limitado a una jornada y después, bueno, ese menor continúa en la misma?
Bueno, esta fue una oportunidad que la aprovechamos como tal. Tiene que formar parte de una estrategia, que eso es de lo que tiene que encargarse el SIRPA cuando empiece a funcionar, y esperamos que eso sea a más tardar en el mes de diciembre, que esté efectivamente en funcionamiento la comisión delegada, pensando el desarrollo de programas que ya están de algún modo colocados sobre la mesa, pero que va a requerir de esta comisión delegada mucho ingenio en encontrar los más diversos estímulos para transformar una situación que por el momento ha logrado circunscribirse a mejorar los aspectos de la seguridad. Eso está muy bueno. Pero en la misma medida que nosotros empezamos a mejorar la seguridad y empezar a que se reduzca sensiblemente el tema de la fuga, que ha sido casi que una espada sobre la cabeza de la institución, uh-huh, lo que te empieza a disparar es, bueno, y ahora que los tenés adentro, ¿qué vas a hacer con ellos?
Uh-huh. Pero a ver, de eso me gustaría charlar unos minutos enseguida. Y de algún modo, completando lo anterior, pregunto, ¿se les hace un seguimiento a los menores que van en estos viajes del barco de la Armada?
Sí, hay un seguimiento. El centro Ituzaingó tiene una experiencia muy interesante, relativamente abierta. Allí se está llevando adelante una experiencia de manejo de quinta, con una producción variada que se utiliza en el mismo centro. Hay cría de pequeños animales. Y en la lógica y en la dinámica del centro Ituzaingó, la experiencia de la Isla de Flores como que ha tenido mucho que ver con el trabajo que desde hace años el director Jorge Muñoz y su equipo vienen llevando adelante, y es una experiencia que nosotros vemos con muy buenos ojos y que queremos seguir apoyando e incorporándole más cosas.
En perspectiva.
Desde el mes pasado, grupos de menores infractores que se encuentran privados de libertad en el INAU están visitando la Isla de Flores, donde realizan una jornada de trabajo, limpiando el predio, conociendo el lugar e interiorizándose de lo que es la Armada Nacional, en uno de cuyos buques hacen ese trayecto. Estamos conociendo esa experiencia y otras que se llevan adelante en el INAU en esta etapa de transición. Para eso estamos conversando con Rubén Villaverde, presidente de la Comisión Delegada del INAU para la conformación del nuevo SIRPA. Para completar lo que charlábamos sobre estas idas a la Isla de Flores, han ido también representantes de la oposición. Ustedes han invitado a parlamentarios blancos y colorados. ¿Para qué? ¿Cuál ha sido el objetivo?
A mí me parece que es muy importante que empecemos a encontrar líneas de vinculación entre la nueva institución y el conjunto de la sociedad. Entonces, nos pareció bueno ir invitando a distintos medios en el primer viaje. Para el segundo, decidimos mantener esa línea de trabajo, invitamos a alguna autoridad de gobierno y nos pareció que era bueno que también hubieran integrantes de la oposición. Justo,
pero ellos van a ver lo que se está haciendo, o también van a intercambiar con los menores. ¿Cuál es la idea?
Fueron invitados estrictamente para que conocieran de cerca la experiencia, y ellos, si querían tomar contacto con los menores, con los funcionarios, o simplemente dedicarse a observar el trabajo, estaba en su total derecho tomar la actitud que quisieran. En el segundo viaje fue el diputado Garino, Partido Colorado, y José Carlos Cardoso, Partido Nacional. En un momento en donde aprovechamos a hacer una reflexión en un espacio que hay al lado del faro, y luego de visitar el faro y saber para qué es y la función que cumple y cómo es que se administra el mismo, les planteamos a ambos diputados que si querían tener un contacto directo, lanzar un mensaje, contarles alguna historia o algo que les pareciera relevancia, que se sintieran en la libertad de hacerlo. A ellos les gustó la idea de transmitirle algún concepto, y ambos estuvieron cerca de una hora conversando con los chicos ahí, al pie del faro. Y me parece que se sintieron a gusto con esa idea de tener un intercambio directo y poder transmitirles sus experiencias de vida, qué es lo que hacen.
En general todos han visto bien esta experiencia. Entre otras cosas, no tiene costos, ¿no? Porque el viaje del barco se hace igual.
Sí o sí, porque este es un barco balizador y tiene que andar reparando el semáforo que tenemos en el Río de la Plata. Así que, exacto, no tiene costo para la Armada.
También hay expectativas muy positivas con respecto a la posibilidad de que menores infractores desarrollen experiencias de trabajo, por ejemplo, en empresas privadas. ¿Cómo viene esa línea?
Hay una primera experiencia que se está llevando adelante con UMISA. Se incorporaron 12 chicos, 6 privados de libertad, para los que se pidió una autorización especial para poder desempeñar este trabajo, y otros 6 que ya estaban con medidas sustitutivas, es decir, el juez había dispuesto ante la comisión de una falta que se aplicaran medidas socioeducativas no privativas de la libertad. Entonces son 6 y 6 que desarrollaron la experiencia.
¿Cuánto tiempo fue eso?
Está en pleno funcionamiento.
¿Por cuánto tiempo es? ¿Tiene un plazo?
No, se van renovando los acuerdos cada 6 meses. Estamos en los primeros meses de esa experiencia. Solo un chico no logró adaptarse correctamente al sistema y bueno, dejó de participar de la experiencia.
¿Pero es el único acuerdo que hay con UMISA, una fábrica que elabora casas prefabricadas, ¿no?
Exactamente.
¿Solo ese?
Está un acuerdo para ejecutar en pocos días con Fábricas Nacionales de Cerveza, en donde 2 o 3 chicos, de acuerdo a evaluaciones que va a hacer nuestro equipo de psicólogos y el Departamento de Personal de Fábricas Nacionales de Cerveza, van a hacer una pasantía por un periodo de aproximadamente 3 meses, que se va a ir renovando con la incorporación de otros chicos. En este momento, sí, está para aplicarse ese acuerdo con Fábrica Nacional de Cerveza. Existió en su momento, un poco antes de que nosotros llegáramos, la posibilidad de que SACEM estableciera un acuerdo de similar naturaleza, empresa que está en el rubro de la construcción. Lamentablemente no se pudo llegar por distintas razones, tanto de la institución como de la empresa, a un acuerdo, pero nosotros vamos a tratar de reflotar ese acuerdo con la empresa de la construcción, como algún otro más que sabemos que hay interés, pero para esto es bueno que podamos formalizar de una vez por todas la comisión delegada y empezar a trabajar en términos formales. También es cierto, además, que tenemos una muy buena posibilidad de que las empresas se abran a esta experiencia. Eso me parece que es muy bueno destacarlo. que hay una muy buena actitud de los sindicatos, a partir de la propia actitud del Sindicato de Trabajadores del INAU, que lo han impulsado hacia dentro del PCNT. Es conocido además que durante años yo trabajé allí y eso también facilita las cosas.
Porque ¿cómo se les paga a estos jóvenes? ¿Cómo se les paga a diferencia de lo que se le paga a un empleado común y corriente?
No, se respetan los laudos y luego hay que ir viendo caso a caso si tú estás enviando a mayores de edad, el sistema de retribución es uno. Si estás enviando a menores de edad, tenés que respetar unas ciertas condiciones. Según cada lugar, habrá que verlo. Para el caso de la construcción, hay más restricciones que en otro tipo de lugares. Entonces te decía, tenemos una muy buena expectativa con distintas cámaras empresariales y una muy buena expectativa con los sindicatos que están dispuestos a impulsar. El tema es que nosotros no podemos largar a lo loco a 50, 60 o 70 gurises, muchachos vayan que ahí los van a recibir bien, porque tiene que haber un trabajo previo que tiene mucho que ver con lo educativo, con el trabajo de los psicólogos y los asistentes sociales, de modo de poder ubicar a ese chico que viene de la comisión de un determinado tipo de falta, ubicarlo en el mundo del trabajo requiere de un proceso que todavía está para llevar adelante.
Lo último, desde hace unos meses, y a medida que el número de fugas del INAU se ha venido reduciendo, cobró mayor notoriedad la superpoblación, el problema de superpoblación que presentan los distintos centros de internación para menores infractores. Tengo entendido que la capacidad instalada da para 300 menores privados de libertad.
Siendo generosos, tal vez un poco menos.
Y ocurren picos, están ocurriendo picos de 450.
Llegamos a tener 450. Hoy deben ser 435, no tengo el dato de hoy, pero 435 seguro.
Ahora, la semana pasada el Observador incluyó declaraciones del defensor de oficio de menores infractores, Daniel Sayagués, que explicaba que el gerente del CEMEGI, Rolando Arbezún, había llamado a un fiscal y a dos jueces para pedirles si podían disminuir las medidas de internación. ¿Efectivamente se está en esa línea? ¿El INAU está solicitando esto al sistema judicial?
A ver, cuando a un joven le falta, imagínate, está penalizado por la justicia en dos años privado de la libertad. En función de su conducta, su adaptación a las medidas socioeducativas que se vienen llevando adelante con él, etcétera, y un buen comportamiento, participación de programas de estudio, inclusive incorporación a medidas de talleres, de ir a un trabajo, etcétera. Cada uno de los centros valora enviarle al juez la comunicación de que el chico está en ese proceso. Es parte de los procedimientos el decirle al juez, si a usted le parece, puede aplicar una sustitución de medidas. No es que se haya salido...
¿En casos nuevos?
¿En qué casos nuevos?
En el caso nuevo, en el caso de un menor que es detenido por haber cometido un delito. ¿Ahí también se está solicitando que se eviten en la medida de lo posible las medidas de internación?
Hay una concepción general de que la medida de internación, y eso además está establecido en las recomendaciones internacionales y en nuestro código, la medida de internación debe ser la última. La medida de internación debe ser la última. A veces un chico del interior que está cometiendo alguna falta, tal vez pueda haber una presión local para que ese chico lo metan preso. Pero capaz que ese chico de 33, que andaba arrebatando a alguna persona, le resulte mejor una medida sustitutiva que mandarlo a la colonia Berro, en donde tal vez se encuentre con otros que lo terminen incorporando a una ruta del delito. Entonces, es muy polémico. Nosotros no somos quienes para darle recomendaciones a la justicia de que libere a los presos o que no los mande presos porque no tenemos más lugar. Nosotros estamos desesperadamente, dentro de minutos, a la hora 11, en General Flores y Garibaldi, donde hay un centro de privación de libertad, están participando un grupo de empresas viendo en el terreno una construcción que largamos por la vía de una compra directa excepcional. Nosotros vamos a colocar más plazas y cumpliremos con lo que disponga la justicia, ¿no? Nosotros no andamos diciéndole a la justicia qué es lo que tiene que hacer con los chicos. Hay sí un procedimiento.
Desde el Poder Judicial se aclaraba que iban a considerar este pedido solo en los casos de duda, como una tentativa de hurto o rapiña, pero no para las rapiñas consumadas o los homicidios.
No hay la más mínima duda adentro del INAU que rapiña consumada y homicidio tiene que ir para adentro. No hay la más mínima duda. En esos casos en donde el Poder Judicial mismo manifiesta que tiene dudas, está bueno que lo piensen un poco más, porque, te repito, en el manejo actual y con las dificultades de funcionamiento que hay, es muy complejo el manejo de los centros, ¿no? Hoy la población tal vez tenga la idea de que estamos en una cierta calma, cuando en realidad hacia adentro estamos en una extrema tensión, porque la sobrepoblación produce otro tipo de problemas en el manejo diario de los centros.
Ponemos a trabajar tu cabeza.
En perspectiva.
Somos así.
En un titular en el final, porque se nos fue el tiempo, ¿cómo es el proceso que viene para la construcción de nuevas instalaciones?
Hoy va un grupo de empresas ahí a la calle General Flores, toman contacto con el terreno en donde estamos pidiendo que se construyan 115 nuevas plazas. En el lugar en donde se impidió la colocación de contenedores, los contenedores se retiran y allí se construye. Y para el 1 de diciembre, quien haga la oferta que contemple todos los aspectos que hemos pedido, a partir del 1 de diciembre esperamos que empiece la construcción en un periodo de 3-4 meses aproximadamente.
¿Ese no será el local modelo del nuevo sistema de responsabilidad penal adolescente?
No, ese no será el modelo. Para ese modelo estamos buscando algún lugar apropiado, tiene que ver con las visitas que estamos haciendo a distintos lugares que el Ministerio de Defensa Nacional piensa que podría llegar a desafectar, y según las características del terreno estaríamos buscando un lugar que nos permita utilizar unas 25 hectáreas aproximadamente para el centro modelo.
¿Que estaría terminado cuándo? ¿Cuál es la estimación que ustedes manejan?
Nosotros pensamos que a partir de que empiece la construcción, ese centro en 1 año y medio tiene que estar terminado.
Rubén Villaverde, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ti.